Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Ando con libreta, estoy re laburando.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Una...
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. ¿Cómo les va la voz del Uruguay?
Pero mira quién vi.
La chica del verano. Es la Victoria
China,
Rodríguez
la
del Sol,
la
cubriendo
nueva,
la temporada estival.
La nueva parece,
por favor,
me confirman por cucaracha que se reabre la agencia solo para que sea parte de la Dotto Models.
Bien, Majo, bien.
Me sobran.
Toda vicuñada, toda panchodoteada. Toda llena.
Toda llena, antiada, ¿verdad? Porque
sí, antiada.
El festival de Juan Enrique, ¿no?
Mucho más llena de
casi,
antiada que
casi
de,
una que Patricia de la Giovan Paola nos han devuelto.
Ay, a mí me encanta. Patricia de la Giovan Paola me gusta porque hablaba toda.
Tendría que haber entrado cantando Beba la Mama.
Por favor, nada que ver con todo esto, el Festival de Cine Punta del Este. Nada que ver con Dotto. Yo ya aclaré ayer, Dotto estaba ahí por otro, porque fue a buscar al director y yo me enteré de la primicia y dije, vamos a atracarlo acá, pero no.
Sí, claro, atracarlo, está bien,
no,
es un buen concepto
no,
para seguir generando.
Por favor. No contamos a la gente, muchos oyentes escribieron que Pancho y Karen, la odontóloga, están distanciados hace un par de meses porque la diferencia de edad fue mucha y no pudieron sobrellevarla.
Yo no sabía.
Sí, Pancho es hombre solo.
Ahí viene. Ahí está Patricia de la Giovan Paola.
Está haciendo estupendos envíos de verano. Bert Rubenian en sus redes, en Concierto Punta.
Ah, qué lindo.
Hizo dos o tres reportajes. El último a Yankelevich. El anterior a Kessman. Y otro más que no recuerdo quién. Entrevistas largas, estupendo.
¿Cómo me lo perdí?
¿Solo para redes?
No, creo que las pasa en la radio, pero...
La filma,
exacto.
Mirá cómo se actúa.
Y ayer vi un fragmento de una declaración de Yankelevich que es impresionante, hablando de Tinelli y Susana.
¿Qué decía?
Para resumirla, Susana se atrasa un día, un año, quiere volver más tarde, y le pide a Tinelli que vaya en horario de las 8 en vez de las 9, que era el de él. Tinelli trance, cuando vuelve Susana, Tinelli no quiere pasar a las 9. Entonces terminan transando, bueno, casi lo echa, todo mal, ¿no? Y pacta Tinelli con una condición que si medía una apuesta de plata, mano a mano. Una cifra muy importante en dólares que no puedo decir.
Que no dice él
en la entrevista. No dice Yankelevich en la entrevista, o sea, debe ser.
Debe ser cientos de miles de dólares.
Y dice, si el promedio de Susana era de 20 puntos, si yo hago 21, vos me pagás a mí. Si yo hago 19,9, vos me pagás a mí.
Yo te pago.
Exacto. Y... Tinelli ganaba la plata de Yankelevich, o la apuesta le ganaba a Gustavo Yankelevich, midiendo 20,1. Promedió ese año 32,8.
¡Ah!
Lo arruinó.
Le salió carísimo.
Carísimo.
Susana.
¿Qué épocas en las que se podía hacer apuestas con esa cantidad de
dinero? Claro.
Dios mío.
Ahora la pusieron en las meme monedas, como es la meme.
En las...
Pero pará, ¿hay alguna
no,
cosa?
No, no son gritos, son memes.
¿Puntar este segunda quincena de febrero? ¿No queda nada de lo que es enero o hay algún...?
No saben lo que es, está explotado de gente.
¿En serio?
No saben lo que es.
Si
o sea, obviamente...
¿Argentino, uruguayo?
Mucho argentino y uruguayo. Brasilero esta vez no vi, viste que el brasilero es más de rebelión ahí, entre diciembre y el 8 de enero. Repleto de gente, obviamente comparado con enero hay poca gente, pero a mí me llamó la atención cuando llegué, una señora en una roticería dijo, ay, qué suerte, cómo se nota, el sábado pasado, cómo se nota que hay menos gente, Yo le dije, si esto es menos gente, que yo suelo ir, sé más o menos cuánta gente hay, dice, estoy asombrada de la cantidad de gente que hay en febrero, me dijo, y no tuviste en enero. Hay No puedes estacionar, para ponerte una idea, en la Candelaria ahí, viste, las pizzerías, que está atrevida. Y, o sea, no puedes estacionar de noche. Un martes o miércoles de febrero.
¿Ya?
Que ahí suele haber lugar de sobra. Hay muchísima, igual, muchísima igual gente.
Es raro.
Quiero contarles una anécdota.
Que pasa no en Punta del Este, pasa creo que en el mundo mundial. El local que se queja de que hay mucha gente y los turistas me tienen podrido, pero al mismo tiempo es su caja de ahorro para todo el año. Claro. Que haya mucho turista en enero, en
bueno,
febrero.
Bueno, ya vas con la anécdota, Majo, pero es el standupero que fui a ver, Moldavski.
Sí.
Al principio de todo, el mundo dice, y bueno, por fin, gracias a Milei, volvimos los argentinos. Y los uruguayos están muy contentos que hayamos vuelto. Dice, pero es como el tío que no ves mucho y cae una fiesta a tu casa, que estás diciendo a la media hora, por favor, que se vaya. O sea, que es perfecta la analogía. Estás desesperado que vengan turistas para poner la caja, pero en el momento decís, oh, quiero volver a la quietud absoluta.
Con la diferencia de que los argentinos no dejaron de venir. No dejaron de venir. Hay un montón de gente que nunca dejó de venir. No, o sea, solo a Punta del Este.
A Punta del Este, claro.
La brecha hacía que el que más tenía seguía viniendo.
El porteño piriapolense,
por plata
ejemplo,
viva, diría
no,
Pablo.
No vino más.
No, claro.
No le daban ni a palos. Mm.
Ahora se llenó. El otro día les comenté al pasar, la experiencia más extrema que viví en esta cobertura fue esta invitación que me
hizo. ¿Más que entrevistar a Pancho Dotto?
Bueno, capaz que fue un poco extremo entrevistar a Pancho Dotto. Inesperado, sobre todo.
Queremos que la gente sepa, antes de que cuentes la anécdota, que llegaron a nuestra mesa de trabajo, ¿verdad, Pablo? Fotos del encuentro Dotto-Borges. No voy a decir más nada.
La postura corporal de Pancho dice mucho.
Sí, dice dame muy medio metro.
Muy frontal. ¿Eh?
No, para nada, ¿saben que para nada? No, yo puedo comentarles de otros señores en los que sí veo eso, pero Pancho para nada. Es más, Pancho estaba en una onda... ¿Cómo no me conoces? ¿Cómo no sabes que...? Yo lo conozco, pero le hacía preguntas yo, que la entrevista fue más larga de lo que yo pasé. ¿Cómo no sabes que hace 11 años que no tengo la empresa? O sea, ¿viste? Cuando dicen, no, el director ya está elegido. No, como una cosa como estaba medio así, ¿eh? Para nada me tiró ni un... Me da la sensación de que está...
Soltó.
En una nube, claro, como que etéreo. No, lo más extremo que viví es llegando a José Ignacio el día que me invitaron al Parador la Huella...
¿Comiste ahí?
Comí una apenitas
qué infame.
Unas empanadas. Porque era después de la charla de Moreno Campo y Darín, una picadita de.
No era anilla libre.
No, era una charla en una parte de arriba del deck. O sea, terminó la charla y circularon unas empanaditas de langostino riquísimas. Pizza, que para mí es un desperdicio, pizza en la huella, pero bueno.
Entiendo por qué. Sentar a pedir de comer.
No, y además yo estaba ahí me puse a entrevistar gente, pero piqué un poquito de cosas.
Comí en la huella, es el mejor restaurante de Uruguay.
Yo tampoco, dicen que es impresionante.
Es increíble, pero es que agarrás una empanadita de...
Cuando quise ir
de langostino
la
vez, y hay
el
una
pasado
diferencia.
Estaba cerrado por licencia de persona.
No.
La nube, Pablo, ¿verdad?
qué puntería.
Sí, pero me cago en la ley.
Bueno, mira, vamos a organizar una ida. Voy a gestionar una ida a la huella.
No.
Opa,
no.
Sí que no. Sí, me
vale huevo la huella.
No, bueno, pero los amigos de la huella nos pueden invitar.
Es indigno, mejor pagar.
Bueno,
no, en mi caso yo...
Sí, estamos haciendo publicidad.
Quiero deslindarme de las palabras de Pablo, en mi caso no es mejor pagar, mucho menos.
Ahora voy a hablar con la amiga Rosalía, que es la que me estaba pidiendo cosas hoy, de cuando salió al aire la nota de Moreno Campo. Bueno, cuestión que voy llegando en el auto, medio apurada, y le digo a un cuidacoche, pues lo pongo acá, me dice, no, mirá, mejor ponerlo en ese agujero. Bien, estaciono el auto, ahí me había acompañado mi madre, y cuando mi madre sale, le dijo, bájate, porque estábamos medio apuradas. Cuando estoy abriendo la puerta del auto, siento que viene de mi madre, un cuidacoche y otras personas. Entonces me bajo y veo que una señora con un auto sedán verde, antiguo, no muy moderno, digamos, pero no un coche
antiguo. ¿Deteriorado o tipo colección, todo mantenido?
No, deteriorado. Un auto viejo.
Yo en Punta del Este pensé coleccionista.
José Ignacio no puede.
Bueno, ayer vi uno con coleccionista descapotable, no me di cuenta qué era como una cachila descapotable, increíble. Y el viejo iba muy ahí, sí, es mío, ¿y qué? Pero no, esta señora iba en un auto viejo, coche viejo, diría el panorama. Se dio contra otros que estaban estacionados. ¡Ping! Y claro, me esto es radio, yo necesitaría mostrarles todo lo que pasó en ese, con las manos, porque se dio como, quedó perpendicular, pin, se da contra eso, y yo me bajo y
¿le da una puerta de costado a uno?
Sí, le dio a la puerta del costado a uno.
A la puerta del costado, ni siquiera fue metiendo la cola,
no, y aparte
digamos,
lo que acababa de hacer era doblar, en una calle balneario no había nadie, doblar y meterse en un auto. Entonces yo me bajo y digo, ¡no! Y mi madre y el cuidacoche me mira medio cómplice y me hace ¡y!
Es que el cuidacoche dice que va a cobrar primero.
Claro, claro. La señora tira un poquito el auto para atrás y lo saca haciendo
¡no!
Por el costado de ese auto y el siguiente.
¡Ah! No. Estaba en pedo la vieja.
Y ahí hacíamos todo.
¡No! Era, él no se iba a agrandar.
En ese momento, yo
era
ya...
Era una vengadora social contra la gente de la jueza. No,
la señora grande.
Era este... Odio de clase. Sí,
No, esa señora fue de alta alcurnia.
Ah, como decir no, que el auto estaba viejo.
Pero es un auto pero de, es esa
era
típica...
Era alta alcurnia, venía menos.
Es esa típica señora con una túnica larga, estampada, traída de la India probablemente, que fue... Ocupó un lugar en la sociedad y ya no lo tenía más.
Antes la traía de la India, ahora la compró en el Indian Outlet.
No digas Indian Outlet, que no existe más.
¿No?
No, Outlet no existe más. Tengo una amiga traje de marketing, si te escucha.
Es Indian.
Claro, es Indian.
Yo
es
que
Indian.
Sí.
Bueno, la cuestión
no
es que
sé
esa señora.
En Punta Arenas, José Ignacio, cree que sepa claro, que no va más Outlet.
Outlet no va más. La cuestión es que la señora. Yo ya había cerrado el auto y me iba hacia la esquina. Mi madre ya estaba en la esquina.
¿Tu auto zafó?
No, es que lo que pasó es que yo me estaba yendo y en un momento empecé a ver si me siguen el razonamiento. Dije, ¿dónde esta señora sigue avanzando? ¿Se da contra el mío?
O sea, entonces te yo volví, como escudo,
claro, yo volví y dije, yo no me puedo ir de acá y dejar esta situación andando. Entonces en un momento la señora avanza un poco más. Y ustedes que me pueden ver las manos. O sea, después de raspar los dos autos.
Sí, yo.
Se quiere meter en un lugar y lo va marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Y ahí ya éramos 10, 15 personas mirando. Hicimos, no. ¡Pum!
Le pegó otro más.
Al de atrás le dio
contra el mismo que había puesto. Ay, no. Del costado.
Lo estaba lijando, todo emparejando.
Le dio, pero la, señora le dio la trompa. ¡Pah! Pero ahí con fuerza.
¿La señora no se daba cuenta del caos que estaba generando?
No.
O estaba más nerviosa, igual lo...
No.
No se daba cuenta.
Se le abrió la valija del auto. Del golpe que le pegó al de atrás.
¡Pra!
Valija de auto abierta de un sedán. Verde.
Sí, con la chata viejo.
Sí. Y ahí yo ya le vi la intención de parar su auto al lado del mío en diagonal.
Ay, te tocaba.
Entonces yo me quedo, manera. Yo no me muevo acá, ni que. Y le digo al cuidacoche, no le puedes decir nada. Me dice, ¿y yo qué le voy a decir, señora? Entonces le empezamos a hablar
a
entre los
le decía,
dos.
Decía, señora, pare.
Sí. El cuidacoche ahí tienes que activar.
Claro. Claro, pero en ese momento todo pasó en una cuestión de segundos y creo que ganó más, y esto trataba de explicarle a mi familia, la perplejidad, porque no esperabas lo que seguía. Después que ya chocó al otro, dijimos, bueno, acá hay que parar esta situación. Pero al principio dijimos, se va a encauzar. Claro. Entonces, quiso
menos
meterlo
mal que
al lado.
Con tu madre y no tu padre, señor Arturo, le salía pelo de la cabeza.
Y mi padre, que me había dicho, llevá mi auto, me daba una. Yo me desmayo. Si pasa eso con el auto, yo me desmayo. Me puse a proteger el mío, que es un poquito más viejito.
Pará, alguien frenó la sierra, se le tiró arriba el capó de.
Le dijimos.
Loca, pará.
Espere, despacito. Porque lo iba a meter, o sea, había un arbusto y contra el arbusto todos metíamos el auto en diagonal. Y ella lo quería meter al lado del mío. Entonces le decía, señora, por favor, despacito. Porque antes de eso me miró y le digo, señora, ¿usted se dio cuenta que chocó los otros? Le digo, chocó los dos, no sé qué le dijo el coche, chocó los dos autos y me mira y me dice, ¿los lastimé?
No, la puta.
Yo le digo, menos, por favor. ¿Y te lastimé? ¿Te hice algo? No, le digo yo. Entonces agarra, pone primera. Y va a meter el auto en diagonal, pero cuando va llegando al arbusto, agarra la dirección hacia el mío. Entonces empezamos a gritar, ¡No! Mi madre de la esquina escuchó mi grito, el del cuidacoche, y la gente empezó a decir, ¡llamen a la policía! Salía gente de las casas, de los restaurantes.
En un tupper, claramente.
La señora dio
en
marcha
Atma,
atrás.
O en el envase plástico que quieran, para no.
Estaba craquelada, ¿no? Después hemos. Y ahí nos mira y dice: No estoy borracha. Borracha no estaba. Quizás haya mezclado ansiolíticos con alcohol, pienso. Algo que la tenía. Me hizo acordar la escena del Lobo de Wall Street cuando el DiCaprio toma el Lemon y maneja que después muestran lo que hizo y lo que percibe que estaba haciendo, que está como que no puede hablar y se arrastra. Bueno, la señora tiró el auto para atrás, o sea, le quedó al mío a 20 centímetros, tiró el auto para atrás y se metió en el arbusto. Puso primero y hizo ¡bruh!
¿Chocó el arbusto también?
Sí. Y le dijimos, por favor, apague el auto, por favor. Lo apaga y el auto empieza a venir en bajada. No. Y le gritamos, yo le grito, ¡ponga el freno de mano! ¡Ponga el freno de mano! Pone el freno de mano y le decimos, por favor, señora, bájese, le dice el del cuidacoche. Y yo, que agarré y fui a sacar el mío, porque dije, esta señora va a intentar salir y va a chocar el mío. Le digo, señora, ¿usted está bien? Y se gira y con la cara más desencajada, pero así me dice, yo estoy regia.
Pa, que usa la palabra regia.
Era una mezcla de cámara de Tinelli con sketch de, ¿cómo se llamaba el programa? De Ginsburg y del
Bigotón. Peor es nada.
Era una mezcla de peor es nada con cámara oculta de Tinelli.
Porque a mí me temblaban las manos, el cuidador me decía, ¿usted le late el corazón, señora? Porque claro, había estado, o sea, se iba derecho al mío y quedó a... Estábamos todos así y llamaron a la policía y todo. Bueno,
¿y ahora ella se dirigía a dónde? ¿Al restaurante también?
Ella se dirigía a la misma charla cuando llegamos arriba, 15 minutos después, porque la señora iba caminando lento porque iba craquelada, sube la escalera y aparece en la charla, se sienta al lado de mi madre me miraba como yo no...
La señora llegó a notar que había hecho... reventado dos autos.
No, estaba espacial.
Yo sos el dueño del otro. Estaba capaz que si hay gente con mucha vida.
Tres
no
autos
importa.
Chocó.
Pero claro. Si llegás a tu auto y está todo chocado, así te querés matar.
Ahí, aparte, si el único no te pueden chocar. Claro. Es un balneario para.
Claro, no es el 18 de
giro. Y además, dos cosas. Los autos nunca son baratos en José Ignacio. Y esa gente suele tener una cuestión de ser este. No digo de reclamo y consumidor, pero suelen ser como clientes muy exigentes.
El lo arruinó.
Claro, el cuidacoche pobre.
Como si fuera culpa.
¿Saben lo que hice cuando salí? Bueno, el cuidacoche me dice, tomate el palo. Me dice, subite despacito y sacalo y tomate el palo. Le digo, sí. Me temblaba todo. Lo agarré y me fui bien lejos. Cosa de que no.
Pero la vieja iba a ver, o si llega a ejercer el periodismo sería formidable. No.
Era una versión mía del futuro.
Era Dark, medio cubriendo,
en Dark,
claro.
En un momento sí. Se encuentra en el mismo del pasado. Ay, con favor, el mismo del presente.
La cuestión es que...
en Dark, había roto la ventana hacia el futuro.
Claro. Vamos. Cuando salí de la charla, fui por ahí a preguntarle al cuidacoche qué había pasado, porque antes periodista me venía una curiosidad tremenda, y a ver si estaba el auto. Y el cuidacoche no estaba, el auto estaba en el mismo lugar, la señora se había ido hace rato y yo me había quedado haciendo entrevista. Para mí había venido la policía y esperó en el auto que ella saliera y se la llevaron. A ella, al cuidacoche y a los testigos. Porque ya a esa altura habían salido mozos de los restaurantes, todo, a decir, llámenle a la policía.
Les hizo el día. A la vieja, claro.
Claro, nosotros es la anécdota, porque yo puedo describirlo, pero como verlo, como ver un coche que empieza tipo ¡prah! Contra uno, es una incredulidad total.
No, y el que tenga una señora regia empastillada como protagonista le da como...
Ay, majo, tenés que haber filmado el video, se lo vendías a 5 autos como prueba para el seguro y en un minuto te hacías $500.
No, es que pasó todo tan rápido, era tan...
O se lo vendías a Crónica o a... ¿cómo se llama este? LAM y...
Ah, Gustavo Descalzi.
Señora Argentina, caos en Punta
Salía
Dale.
Para América la carrera.
A mí lo que más me gustaba era el yo estoy regia, me dijo.
¿Edad más o menos de la señora?
75. 76, por ahí.
Ah, mira, soy Martín Duarte. Ayer con los viáticos que me da el MIDE después de ir hasta Punta del Este.
¿Viáticos que me da el MIDE?
Ay, qué horror.
Después de 6 horas por la puerta del festival, por fin la veo salir. De vestido verde ajustado, la espalda descubierta y lentes negros, sale con 2 adolescentes con remera de Topi que iban atrás de ella. Ahí me arrimo y le digo, hola, soy Martín. Vine para ver si podemos recordar viejos tiempos en este lugar tan especial. Ahí hacemos contacto, me mira bajándose los lentes y chasquea los dedos apuntando a los 2 de Topic. A ver, le pedí a Jorge que me mande a estos para que la gente no se me arrime. Por favor, saquen al mugrito este que debe estar por llegar Vicuña y nos vamos los tres con Pancho. Nos vamos los tres con Pancho a comer a la barra.
Qué lindo encuentro, Pancho, Vicuña y Majo.
Lo mínimo me llevan a la huella, hablando de la huella. Por favor, no.
Vi
una
foto de Jimmy Castillo con Pancho, se ve que coincidieron con el festival o en algún evento.
Ah, mirá. No, al festival se ve que no tiene pocas ganas de que lo vean o lo entrevisten, porque se metió en un lugar lleno de periodistas, solo para conversar con el director. Bueno, nada, extremo esto que viví ahí con la señora.
Un buen lugar para la señora sería French House, ¿verdad? Habría que alojarla ahí, lógicamente. Lugar ideal en
no
Dubái.
No está guionado, para... amigos, quiero es que el, lo sepan.
El máximo del enganche, el penete.
Lugar ideal para el adulto mayor es, tiene el nuevo concepto en residencias para los adultos mayores y abuelos, con colaboradores altamente calificados y diferentes áreas de atención, la médica, la psicológica y la recreativa, y con la novedad de la residencia que puede ser temporal para una rehabilitación, un postoperatorio, una convalecencia, si no la clásica de residencia permanente, ¿no? Pueden conocer la propuesta en la web frenchhouse.com.uy. Están en Instagram también como french-house-residencia. Miren, que es impresionante. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado. Súper recomendable.
Muy bien. Si la vuelvo a ver a la señora, le cuento de French House.
Tenemos oyentes en Punta del Este que escriben esto para gente. Dice,
por acá, por favor, me están insultando porque le digo Punta del Este a José Ignacio. ¿No, no es lo mismo? ¿No es parte de Punta del Este?
No. Es Maldonado, José Ignacio.
O sea, es como otro
bueno,
lugar.
Bueno, pero forma parte, o sea, en el imaginario forma parte. Es como decir Punta Ballena no es Punta del Este y... No, pero sí.
Como si fuera un barrio de...
Pero, claro. Pero la gente que curte ahí no le dice Punta del Este,
no,
a José Ignacio.
No, no le dicen.
Claro, por eso me estaban insultando.
No, creo que es como que Punta del Este termina en el Arroyo de la Barra, ¿no? En el puente ondulante, tal vez. Aunque sí. La Barra es Punta del Este también, yo qué sé.
Y la Barra y Manantiales también, y o sea, para mí, insisto, es como que Punta Ballena, claro, Punta o Solanas este es, arranca, no sean Punta del Este.
Arranca en el aeropuerto este? Y termina en Garden Garzón, son 50 kilómetros de costa Punta
claro.
Del Este.
Claro. Es como delirio. Toda el área al que
como
se le dice.
Canelones entero, Punta del
Este. Claro, toda la ciudad de la costa.
Te voy a decir más, la gente que a José Ignacio le dice la Juanita, o sea, los distintos...
Ni siquiera le dice José Ignacio, claro, es más específico.
Pepe Nacho, como el alfajor, no le dice nada.
No. Por favor, qué horrible. Yo sonó, estaba por sonar una alarma Pinocho, cuando yo entré a José Ignacio.
¿Se puede saber dónde pernoctaste?
Ah, no, en la casa de mi familia. Yo tenía un hotel. Ta. Yo tenía un
hotel. ¿Tenías un hotel por el festival?
No, tenía un hotel por el festival, pero ¿cómo hacía para ir con la nena a un hotel?
Los cuidadores de la nena.
Mi mamá, claro. Pero además requiero un campamento. Me instalé con un campamento. O sea, yo llevo cosas para dormir, más las latas de complemento, más los pañales, más el bañito, más todo. O sea, bañito lo llevo, no miento. Claro.
Me hiciste recordar un momento, salvo por lo del complemento, por todo lo demás, que claro. Cada vez que querías ir a cualquier lugar era una mudanza.
Sí, sí, lo es.
Pablo, la huella no es tan cara, se puede ir a comer. Hay lugares acá en Punta del Este mucho más caros, dice alguien de la audiencia. Nuestro gente de Cafetería La Bomba dice, no es tan cara la huella. Es increíble que está.
No, él te maneja.
Tiene el 25 con Itaú, dice La Bomba. Es
el Bomba te maneja precios de carritos en la madrugada montevideana.
Sí, en Bellón y el fondo.
Claro, y te maneja precio de la huella.
Creo que relación calidad-precio no es caro.
No, dicen que es un lugar increíble para comer. Yo nunca fui.
Qué raro que nunca haya sido. Tenemos que llevar a Gonzalo.
Es que yo tengo menos Punta del Este que... Es bueno, más, ¿sabes cuándo fui a comer en Punta del Este? Cuando trabajaba de prensa de la editorial, había un ciclo de autores en enero en lo que en ese momento todavía era el Conrad, claro. Desde el Enjoy. Y claro, fue mi único momento de curtir ese hotel, lugares como Los Negros, creo que se llamaba el de...
Claro, el de Malman.
El de Malman, que salió una fortuna. Todo eso lo curtí porque estaba laburando y lo pagaba la editorial, si no hubiera sido.
Yo también.
O sea, no conozco el puente Nuevo de la Barra, imagínate mi margen de conocimiento.
Punta del Este, José Ignacio y La Barra son diferentes ciudades, pueblos dentro del departamento de Maldonado. Y es como que Montevideo, el cerro estuviera en el centro.
Pero para la gente, si decís Montevideo, digo, Punta del Este, se entiende. Por ejemplo, en precios, ayer vieron el parador que les dije de la 31, divino, se comió muy rico y estaba muy bien en el festival post, conferencia de prensa, entrevistas, la comida, pero yo averigüé porque abajo había, en la playa mismo tienen reposeras, unos camastros con la clásica telita arriba y aparte como reposeras con sombrilla. Si consumís, obviamente te puedes sentar ahí. Ayer pregunté y había un mínimo en las sombrillas, mínimo de consumición de 3.000 pesos para poder sentarte en las sombrillas y porque en un momento dije, bueno, una Aperol para mamá, no para mí que estaba manejando, pero en el camastro mínimo de 12.000 pesos para sentarte a comer.
Pero viene con gente el servicio, todo.
El camastro, claro, viene.
Sí. En un momento cierran y tenés una odalisca. Ah. Pero yo pensaba, ¿qué tenés que hacer? Porque el camastro son dos personas, porque no entran mucha más gente. ¿Qué tenés que pedir para llegar a 12 mil pesos una en un ratito?
Un champagne.
Champagne. Pero
igual en mi recuerdo, cuando era de Bendito, no era un precio tan puntasteño. Ese es mi recuerdo.
No, pero comer se puede comer, en el restaurante se puede comer con precios normales.
Un amigo ayer me dijo si había pasado a la cocina a ver si todavía estaban Figueredo, Leos, Paco cocinando algo. Que fue un lugar de mucha cocina.
Mirá.
Claro.
El fútbol se hacía pago.
Era el parador del fútbol.
Mirá, yo supe ir cuando...
De los derechos.
Mirá, fue mi descubrimiento ayer cuando los escuché, pero no lo sabía.
Vamos todo enero a Punta del Este. Este año se notó la masividad de argentinos en comparación con años anteriores. Otro dice, los maldonautas de toda la vida disfrutamos la playa entre marzo y noviembre, solo para nosotros.
Claro.
Otro dice, lo noté, en Rocha, lleno de argentinos. En la ruta 5 de cada 10 eran chapas argentinas, trabajando en Resto y demás argentinos. En todos lados estaban. Sí, déjense de joder, hay que ir a comer a Joaquín de Viana, ahí no te la dan.
No sé ni qué es.
Una de las principales arterias de Maldonado, donde está, por ejemplo, Cito, mi restaurante de cabecera, que es clásico.
Ahí es donde comes el tortugón.
El poligrillo está también. El
claro,
poligrillo, que es un puesto, clásico. Supo ser un carro y se convirtió en una cosa más extendida.
Cada vez que dice eso, me viene la imagen depresiva de él perdiendo la final con Liverpool, comiendo solo en el auto un tortugón.
A orilla del arroyo Contreras.
Que ni siquiera lo comió en la barra del lugar, fue solo al auto a comer.
El oyente no sabe, tanto Pablo como yo, seguro conocemos los lugares baratos. Seguro. El Poligrillo es uno de ellos, que es un hombre, me encanta.
Llegó nuestra invitada, me parece.
Sí, tenemos Pilar una gran Gamboa. Invitada. Oh.
Salada.
Gran invitada.
Algunos la conocen de División Palermo. Ahora es un papel precioso en Envidiosa, pero viene con una obra de teatro, con Piel de Lava. Al Teatro Solís el 5 y 6 de marzo, así que va a conversar con nosotros acá en vivo.
¿Quién?
Claro. Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Estampó telas, decoró muebles, trabajó en una oficina de YPF y en el consultorio de una psiquiatra. Recién al salir del liceo empezó a interesarse en la actuación, pero también quiso estudiar letras, historia del arte y hasta psiquiatría. Se anotó al Conservatorio de Arte Dramático y la rechazaron, y eso en parte la formó. Hoy es actriz de teatro, cine y televisión. Recientemente la recuerdan por su interpretación en las series División Palermo y Envidiosa, por su actuación en películas como La Flor o 30 años con mi ex, y es parte del colectivo de teatro Piel de Lava, que ya es una marca registrada, integrado por 4 actrices que escriben, actúan y se dirigen. El grupo tiene más de 20 años, está integrado por ella junto a Laura Paredes, Elisa Carricajo y Valeria Correa. Ya trajeron la obra Parlamento a Uruguay y ahora vuelven al Teatro Solís con Petróleo, uno de sus mayores éxitos, con funciones que van a ser el 5 y 6 de marzo. Para ello recibimos a Pilar Gamboa.
Hola.
Bienvenida Pilar. ¿Cómo estás?
Qué gusto tenerte por acá.
Muchas gracias. Para mí también, Montevideo. Amo esta ciudad, así que estoy chocha.
Con Piel de Lava es la segunda vez que vienen, ¿no?
La segunda vez que venimos al Solís. Claro, el año pasado vinimos con Parlamento.
Sí, yo estuve por ahí.
Y ahí empezamos como a charlar y no sé qué. Y siempre quisimos traer Petróleo, porque es como una obra que nos da muchas ganas de hacerla en Uruguay. Así que es como, estamos recontentas de venir de nuevo.
¿Cómo convive el... Recién fuera de aire remarcaste como 2-3 veces teatro independiente. ¿Cómo convive esa faceta con la masividad, las series? ¿Cómo la llevas?
Yo soy re tranqui, ¿viste? O sea que como que también lo de la masividad y todo eso siempre me parece que como que estalla en un momento y después todo baja y también me pasa mucho que, bueno, Buenos Aires tiene una movida teatral muy grande, enorme, de mucha oferta y entonces también me pasa de ir en el subte y que me reconozcan por las obras de teatro también, que me parece como...
¡Qué lindo!
Sí, como que siempre me da mucha alegría cuando eso pasa, como, ¡ay, no, gracias por Petróleo, no sé qué! La voy llevando, soy re tranquila y no, tampoco es que soy tipo alguien que no puede salir a la calle, ¿viste? No manejo ese nivel de...
¿No te cambia la vida?
No, para nada. O por ahí no presto tanta atención tampoco. Estoy como muy en el... eso, yendo a mi vidita, no sé qué, y de golpe veo que por ahí me miran mucho y digo, uy, o ya, con envidiosa sí, me pasó que me saludan un montón, porque, y ahí me doy cuenta, con División Palermo también, me empiezo a dar cuenta de cuánto se está viendo la serie y qué masivo que es Netflix también.
Sí, incluso en el Río de la Plata, que es casi lo mismo, acá fue furor, sí. Envidiosa. Que además yo creo que tu personaje es muy querible, es como por un momento es la pata de sentido común de todos los personajes, entonces sí. Es muy querible.
Sí, como que también cuando se armó todo el juego entre las amigas y las hermanas, a mí me interesaba como a tratar de armar un personaje que baje a tierra un poco, ¿viste? Que pueda hacer preguntas que nadie hace, que son las preguntas que te hacen los hermanos, ¿viste? Que son, te pueden decir las cosas más crueles, porque son testigos de toda tu vida desde que naciste. Y entonces me interesaba jugar ese personaje ahí en esa serie. Estaba delineado, por supuesto, así, pero fue como interesante poder decir, bueno, pará, todo esto que está pasando es porque lo querés, porque lo sentís, porque lo deseás, o simplemente porque estás metida en la vorágine de los mandatos. Y entonces me parecía que estaba bueno una que pudiera plantear ese universo.
Bien. ¿Y qué nos puedes contar de Petróleo? Que creo que una de las cosas más llamativas es que ustedes cuatro interpretan a cuatro hombres. Y para eso estuve escuchándote que contás que hicieron tremenda investigación sobre cómo volverse, casi que drag queen, ¿no? Pero cómo cambiar, a pasar a ser lo físico de los hombres, además de la voz.
Sí, fue re interesante el trabajo, porque ya sabíamos que queríamos trabajar con algo de la masculinidad, y también como nosotras somos como las propias productoras de nuestros materiales, los escribimos, los actuamos, los dirigimos. Entonces también no tenemos ninguna regla más que el deseo de lo que queremos hacer. Entonces Petróleo es la quinta obra del grupo y era como, ¿y qué nos dan ganas de actuar? ¿Qué nos dan ganas de hacer? De chabones, dijimos, hagamos de hombres, hagamos de hombres. Y ahí nos empezamos a cebar y ahí empezamos a investigar, bueno, qué mundo es muy masculino por excelencia, y el Petróleo surgió como un punto de disparador, y después terminó siendo, como pasa con los procesos artísticos, como la metáfora del fracking, del fracking, que es el coso ese
método
que perfora la piedra. Entonces también había algo fálico en eso. Empezamos como un poco a delirar por ahí. Igual es una obra re clásica, es la historia de cuatro operarios del Petróleo. La obra empieza cuando termina el día de trabajo, y lo que sí, la investigación es, que hicimos, es cómo viven esos hombres al lado de un pozo petrolero en unos lugares que son muy hostiles, climáticos, muy hostiles. Viven en un tráiler que está hecha la escenografía a medida, a escala casi real, diría que real, de cómo viven. Entonces era, bueno, siempre el mundo de lo doméstico está relacionado con lo femenino, pero ellos tienen que vivir, dormir en cuchetas, cocinarse. Entonces, ¿cómo hacen para...? Y hay un macho alfa, que es mi personaje, es la llegada de uno nuevo a trabajar en el pozo, y lo que pasa con eso. Es una comedia pura y dura, como es. Yo creo que también ahí apareció algo interesante, y por eso Petróleo fue el fenómeno que fue en Buenos Aires y que sigue siendo, porque la capacidad de reírse, ¿viste? Y como de hacerse preguntas. O sea, no es una obra que baja línea, ¿viste? Es como una mirada bastante empática de la masculinidad. Es como, che, nosotras la recontra mega sufrimos, pero ustedes también sufren el mandato de, imagínate, esos trabajadores en el medio de la nada, que les vendría bárbaro ponerse una crema humectante, ¿entendés? O sea, como preguntas que nos empezamos a hacer. Y cómo se le juega la masculinidad en eso. Entonces es lo que empieza a pasar con la llegada de este nuevo, que empieza como a plantear que las reglas pueden ser distintas, y lo que pasa entre ellos ahí conviviendo, haciéndose la comidita, durmiendo uno al lado del otro.
¿Y cómo trabajaron el cuerpo?
Y el cuerpo fue un laburo
para pasar de mujeres a hombres.
Fue un laburo bastante grande, porque siempre como la meta fue, como en todas nuestras obras, no hacer parodia, ¿viste? Uno, estábamos muy acostumbradas a ver hombres haciendo de mujeres y en general parodiando la femineidad, sí, o sea, como el grotesco, ¿viste? Como
la exacerbación, claro.
Exacto, entonces nosotras dijimos, no, como que también hay algo en la parodia que tiene algo de burla, ¿viste? Y es como que siempre, nosotras siempre, como que cuando empezamos a hacer una obra de teatro, le tratamos de escapar a eso, porque es como tranquilizadora la parodia. Es decir, tipo, bueno, sí, me están haciendo la burla de esto, el que mira dice, ya sé que esto es una burla, y el que lo hace tampoco hay un compromiso. Acá nosotros dijimos, bueno, yo quiero habitar la masculinidad, y para habitar la masculinidad empezamos a hacer un ejercicio muy tonto, que era en una silla pasar de un eje femenino a un eje masculino en 5 pasos. Y eso, que era muy tonto, como ejercicio disparador, si querés, de poder empezar a actuar la masculinidad, nos empezó a traer un montón de respuestas, ¿viste? Como al toque abríamos las piernas y ocupábamos un montón el espacio. Al toque la mirada podía ser una mirada que esté
medio perdida
ahí, ¿no? En todo, como la mirada femenina. Nos trajo un montón de alerta, información sobre la que estábamos nosotras también, con las piernas
como
cerradas.
Espejo, digamos.
Claro, con las piernas cerradas, ocupando poco, hablando poquito para no sé qué, muy pendientes de la mirada de la afuera. Como que empezamos a encontrar ahí una zona y las voces empezaron a aparecer. ¿Qué sé yo? Yo tuve casi como una especie de epifanía que me apareció muy rápido la voz.
Y dicen que tenés un talento ahí en hacer una voz masculina.
Hago una voz grave muy que me salió, que me salió. Digo, a ver si la puedo sostener, y la podía sostener, y la podía sostener,
Difícil sostenerla tanto tiempo, ¿no? En una obra.
Claro.
Sí, por la garganta. ¿Podés hacer un poquito?
Sí, así habla. Habla todo así. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Tenés que venir al petróleo.
Es como uno así. y es como el macho alfa de ese lugar, ¿viste? A mí me divierte mucho. O sea, pocas veces me pasó con un personaje, el Carly se llama el mío, de encontrar ahí como una especie de montaña rusa. O sea, sé lo que piensa. Como nunca me había pasado con un personaje.
Mimetizada full.
Sí, claro. Como algo encarno, ¿viste?
¿Y solo te pasa en la obra o en los ensayos te pasaba? ¿O a veces te encontrás en la vida diciendo, ¿qué haría Carly o cómo viviría Carly?
Sí, te juro que sí. No, y después las cosas que empecé a descubrir que nos servía, por ejemplo, venía el productor del teatro, que es un divino total, del Metropolitan, y yo me daba cuenta que si le hablaba como el Carly, podía negociar plata mejor. ¿Entendés? Entonces empecé a encontrar las ventajas todas. Claro. Y el pibe pobre entraba y decía, uy, no, ya están vestidas. Y ya le hablábamos todo allí, escúchame el bordero, ¿viste? Como que ya nos dábamos cuenta que, bueno, y que además fue una obra que nos fue muy bien, nos va muy bien con esa obra, que ganamos dinero. Nosotros somos un grupo de teatro independiente que, bueno, ya se sabe lo que es el teatro independiente, o sea, no tengo que explicar mucho. Y con Petróleo, Piel de Lava, nuestro grupo, nuestro laboratorio y todo, pasó un poco, si querés, la línea de la popularidad.
La supervivencia, claro.
Claro, y empezamos a ganar plata con eso, y siempre nos reímos mucho. O sea, al final nos teníamos que vestir de hombres para ganar guita.
Sí,
hasta
a mí me ha llegado hasta
para negociar en ventaja y para todo.
Sí, pero también ahí como es un trabajo muy loco el teatro y la actuación, ¿no? Como encontrar ahí una clave, como que yo dije, ah, pero a veces pienso, y esto, claro, el Carly, además el personaje que hago yo es muy gracioso, muy bulinero, es esa masculinidad que está casi como esperando que el otro cometa un error para marcarlo, ¿viste? Siempre en un tono, es como, tiene mucho humor y qué sé yo, es gracioso, es como ese amigo que te hace reír en los asados. Pero, bueno, tiene un sufrimiento interno de sostener esa masculinidad, y que si, digo, son obreros, los operarios del petróleo son obreros que sufren mucho, es un trabajo muy fuerte físicamente, y entonces fue todo muy mágico el proceso, pero encontramos un antropólogo que antes había escrito un libro que se llamaba La masculinidad y el petróleo y la masculinidad. Y fue re loco, porque lo que nosotras estábamos improvisando, él ya lo había visto. Fue muy, muy zarpado todo eso. Y siempre decía, bueno, claro, un obrero no puede decir me duele algo. Y no puede decir me duele la rodilla, porque si dice me duele la rodilla, es un maricón, ¿entendés? Si te duele algo, sos un blandito. ¿Qué te duele algo?
Esa crema humectante.
Claro, imagínate. Entonces era tipo, bueno, entonces no puedes decir que te duele algo. Entonces seguís trabajando para el sistema. Es como un sistema muy perverso sobre sostener la masculinidad para seguir generando.
El éxito de Petróleo fue tal que acá empezaron a llegar algunos videos de ustedes, de gente, o sea, no habíamos visto la obra, igual veíamos videos que son muy graciosas ustedes. Claro. Pero antes de eso, vos interpretaste venís de corporalidades importantes, porque interpretaste a la chica en silla de ruedas, la policía en silla de ruedas de División Palermo.
Sí.
Y para eso también hiciste una investigación, o sea, con los
nunca
guionistas.
Nunca sin investigar, mirá.
Viste, qué pesado.
Que fuera un laburo.
Al final, conviviste con una chica que está en silla de ruedas y aprendiste de ella. ¿Cómo fue
eso? Sí, Sí, en el momento también era para mí era un desafío, porque además los otros integrantes de la Guardia Urbana, Hernán, que es el chico de talla baja, Facu, el chico no vidente, bueno, él quiere que le diga ciego, siempre le digo no vidente para hacerme la vista, al final División Palermo no me enseñó nada. Y entonces para mí era un desafío, porque yo era, si querés, en un punto la única que en algún lado tenía que componer eso. Y apareció Lucrecia Gómez, que es una escritora cordobesa, muy espectacular, es una chica en silla de ruedas, y cuando la conocí me abrió un universo enorme, porque es muy cínica, muy sexual, y tiene uno, ella me decía, ¿qué te pensás? ¿Que porque estoy en silla de ruedas tengo lindos pensamientos? ¿Qué te pensás? ¿Que no tengo sexo? Como eso, ¿viste? Como empecé a entrar en el universo de ella, me contó todas sus aventuras en la silla, y eso me fue como la puerta de entrada a ser un personaje que después terminó siendo el que armamos con Santi, con todos, digamos, como ese personaje medio... Eso, que está ahí para decir, ¿qué te crees? Que soy un ser de luz, porque eso. Estoy acá, que soy discapacitada y entonces soy un ser de luz. Como la serie un poco intenta ir por ese lado, y me parece que por eso fue el furor que fue también, porque ese humor, si querés, políticamente incorrecto y a la vez más o menos, porque en realidad se ríe del que no puede lidiar con la diferencia, claro. No del diferente. Estábamos acostumbrados del humor que se ríe de lo diferente. Y acá, no, para mí, da ahí un vuelco 360 y se ríe del que no puede lidiar con la diferencia, que le cuesta relacionarse con lo distinto. Y ahí creo que por ahí entró División Palermo. Por eso fue, me parece, medio el suceso que fue. Y ahora sale la 2.
Sí.
La temporada 2.
Más allá de que decías le fue bien económicamente en esta última etapa, por lo menos en Uruguay, generalmente los actores de teatro independiente despuntan el vicio por ese lado, pero viven o de la publicidad o de la locución o de algún canal de televisión que los contrata.
Sí.
Buenos Aires es así, o el tamaño del mercado les permite al teatro independiente autosustentarse. No, o sea, vivir de eso.
No. Te alcanza para ir a comer a la parrillita después.
Después la obra, después el estreno.
Y ahora menos. No, ahora claro. Ni siquiera. yo creo que lo que tiene el teatro independiente es que es, en Buenos Aires es que sigue siendo un foco de resistencia y donde el las ganas de hacer y de juntarse con los otros. Bueno, yo soy como muy militante de esa idea de juntarse, armar, escribir tus propios materiales. Yo descubrí ahí, junto con las chicas, con Piel de Lava, una clave para estar en el mundo, casi te diría. Es como, bueno, encontré mi pandilla con la que ver este mundo y reírme, y tengo mi banda de rock, la que no pude formar cuando era chica, terminó siendo la banda de teatro con mis amigas. Por eso también cuando nos empezó a dar dinero fue, el milagro. Era tipo, bueno, esto sí que es un tiro para el lado de la justicia. Pero nuestras maneras de producir, Parlamento y lo que sigue, que ahora, si querés, tenemos, después de Petróleo, tenemos la cosa un poco más fácil. Igual siguen siendo con las reglas de lo independiente, como que no es que salimos de ahí. Y las reglas del independiente son...
Eso debe ser una doble satisfacción, digamos.
Obvio. Las reglas del independiente siguen siendo investigar, hacer por deseo, juntarse con los otros, ensayar en un living de una casa, pensar en el vestuario, pensar en las luces. Digo, nosotros ahora tenemos un equipo muy espectacular con Rodri Garillo, que es el escenógrafo de Petróleo. Cuando vean la escenografía lo nombro, porque... Bueno, con una productora, con Laura Fernández, que codirige con el grupo. Digo, tenemos... La pandilla se extiende y somos una banda grande que giramos y que vamos y que venimos, ya casi una familia, con nuestras reglas. Y eso sigue siendo para mí como la bandera de lo que me gustaría todo el tiempo poder sostener a lo largo de lo que me queda de vida, que es mucho.
¿Y dónde te parás? Yo, por cuestiones familiares, recuerdo grandes discusiones en el teatro independiente entre el teatro trascendente, el teatro de entretenimiento, el teatro que deja algo. ¿Dónde te parás o cómo oscilás en esos márgenes?
Mira, yo que soy una actriz que tengo el privilegio de trabajar en lo comercial, en lo independiente, hacer películas muy comerciales y hacer películas óperas primas muy independientes, me paro como que sigo siempre como pensando que se me fue el prejuicio, ¿viste? A lo largo del tiempo. Ya no creo que algo comercial es malo, como cuando era chiquita. Decía, tipo, cuando tenía 20, decía, pero esos hacen teatro comercial, son unos idiotas. Yo creo que se pueden hacer grandes cosas en cualquier lado donde vos estés. Podés hacer grandes cosas comerciales y podés hacer grandes cosas independientes y podés hacer bostas totales en el comercial y bostas totales en el independiente. O sea, como que también hay algo ahí que me parece que está bueno empezar como a... Yo creo que en Buenos Aires empezó a pasar, porque los grupos de teatro independiente empezaron a ser llamados por el comercial. O sea, el teatro comercial se dio cuenta que en el independiente pasaban cosas y que no hacía falta tener una figura muy famosa para convocar y cortar tickets. Que si una obra estaba buena, empieza a correr la bola. Y eso pasó con Petróleo. Digo, no, ninguna es Darín. Y la obra empezó a circular boca en boca y empezó a ser un fenómeno. Bueno, pasó con Petróleo, pasa con La Vida Extraordinaria de Lore Vega y Vale Lois, digo, como con un montón de obras que se fundaron.
El Equilibrista le pasó un poco eso también.
Claro, ¿no? Como obras que se fundaron en el independiente y que si las obras están buenas pueden estar en el comercial o en el independiente. Que, bueno, a veces hay obras buenísimas que les va mal, qué sé yo, no sé ya de qué depende lo que te vaya bien, mal, no sé. Pero en general creo que no... me volví mucho menos prejuiciosa, como que...
También puede haber tenido que ver el pasaje con la tele. Te he escuchado decir que tuviste que aprender otras reglas, digamos, como por ejemplo que no se daban besos de lengua en la televisión.
Sí, la primera vez que di un beso de lengua. Celeste, sí, mira, si me está escuchando.
aparte ahora es novia de...
Y ahora es novia de Koroski, mira, ya lo puedo decir.
Claro.
No, pobre Celeste, sí, estábamos haciendo Para Vestir Santos. Y yo no sabía, yo de teatro independiente era lo primero que hacía en tele y era un personaje bastante importante, pero digo, estaba como 6 capítulos, ponele, de una miniserie que se veía un montón y era el momento del beso y yo dije, bueno, no sé, qué sé yo, no sé, besé.
Vamos a darlo todo.
Claro, yo me daba cuenta que Celeste no besaba tanto. O sea, uy, bueno, no sé qué corto. Y me dijo, che, mirá, no se mete la lengua en el... Uy, perdón, ¿viste? Como que... Sí, bueno, esa es como la parte de color, pero fui aprendiendo también... Yo venía del teatro, y tenía que aprender a tener una cámara, 2 cámaras, no taparle el plano al otro. Bueno, es un oficio. Ahora pienso en ese momento, los nervios que tenía, y ahora ya con el correr, ya me puedo, casi que la siento en la espalda la cámara, como todo es un oficio. Yo tuve el privilegio de poder trabajar mucho, entonces... Eso, lo vas como adquiriendo, no sé, es como un trabajo que haces durante mucho tiempo.
La gestualidad y la voz es lo más difícil de adaptar a la tele, porque muchas veces en el teatro proyectás para 20 filas.
Sí.
Y en la tele la tenés acá. ¿O no lo sentiste así?
No, yo no lo sentí tan así. Por ahí hay actrices y actores que sí.
Uruguay es muy común porque hay otra técnica de actuación.
Sí, igual ahora en el teatro se usa mucho micro, que antes no existía. Y
claro, a mí no me gusta igual.
Tenías que proyectar para las 800 personas.
Claro. En Buenos Aires también, pero el teatro independiente son salas de... Hay mucho teatro independiente y son salas de 50 personas. Claro. No es que hay que llegar a la última fila.
No es un Solís.
No es un Solís, exacto. Igual el Solís se escucha hermoso. Estés donde estés, lo escuchás bien. Pero no, yo no sufrí tanto ese traspaso, sino sí más bien empezar a entender como... Me acuerdo cuando hice una película que Música en Espera, que era una película con Peretti, que era un plano secuencia muy, muy largo, que Peretti me encontraba como en una de las postas de ese plano secuencia y yo veía que él caminaba arriba de las vías de la cámara, ¿viste?
Claro,
como del, y no se notaba, ¿entendés? Como si el cuerpo le fuera la parte de arriba, porque el plano lo tenía en la cara, entonces la parte de arriba, y abajo estaba sorteando cables, no sé qué. Y yo estaba fascinada, digo, ¿cómo hace? Y bueno, y después tuve, yo lo pude hacer también, como todo es un oficio, y te vas entrenando, qué sé
como
yo.
Una
hacer cine, aprendí con Mariano Ginás haciendo La Flor, aprendimos las 4 a hacer una película.
Es una película de 14 horas que estuvieron 10 años para hacerla.
Para filmarla.
14 horas que se ven 3 días distintos.
Sí, tal cual. Y fue como nuestra escuela de cine, Mariano Ginás, y hacer esa película durante 10 años. Mariano nos enseñó a hacer cine haciendo La Flor. Bueno, un privilegio, porque aprender a hacer cine haciendo cine es como algo que no te pasa tan seguido, ¿no?
Se viene una película con Malena Pichot.
Una serie,
¿es Viudas Negras?
Viudas Negras, es una serie, una miniserie de 8 capítulos que escribió Male con Juli Lucero y Ariana, otra chica, está buenísima.
¿Para plataforma?
Para plataforma.
¿Ya puedes decir cuál?
Flow.
Ah, bien.
está re buena, la pasó espectacular. Malena es espectacular y la serie es muy graciosa. Y teníamos todo juntas. Es como la historia de dos amigas. Para mí va a estar buenísima. Si pasa lo que pasó en el rodaje, creo que va a ser una serie increíble porque la pasamos increíble, así tipo nivel teatro, ¿viste? Que te decían corte y todo, ¡juah! Se reían en el set, pero carcajadas, ¿viste? Como que fue una serie. Ese rodaje va a quedar siempre en mi corazón porque la pasé muy bien.
Qué lindo.
Hay varios mensajes, Enano, ¿quieres preguntar algo?
No, dale, compartí los mensajes.
Primero dice Pilar Gamboa, ya que estamos en tema balnearios, la vi veraneando en Santa Ana, Colonia, sí. Cenando en el Palenque, jaja, sí. Qué genia, dice.
Sí, es verdad.
Increíble. Qué tremenda
soy
actriz.
Soy fanática de Santa Ana.
Otra oyente. Qué crack, cómo transforma esa voz, es espectacular, es una genia, dice también por acá. Es una genia, este está bueno, dice. Todo lo hace espectacular, tremenda entrega. Es la hermana de envidiosa.
Claro. Vos sos la hermana, me dicen a veces, nada claro. Más que eso. Perdóname, vos sos la hermana. Claro. ¿De quién?
Eso ya está.
Otra persona dice, hola, buenas, muy buena actriz, transmite mucha seguridad al actuar y al mismo tiempo te das cuenta que no para de pensar en ningún momento, hiperlúcida y frontal.
Vamos, mi público uruguayo, viejo.
Es una fenómena esta gurisa, sin duda iremos a verla. Gran
sí,
actriz, dice otra persona que dice, me encantó su papel en Los Únicos, gran actriz.
Mirá, Los Únicos. Bueno, eso fue de lo primero que hice, Los Únicos. Tira, así, tira de todos los días. Capítulo, 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 capítulo. Pobre cabré, me soportó todo mi...
Y acá se vio mucho 30 noches con mi ex en el cine, la sí. Comedia con Suar, y ahí se te justo. Vio también.
En 30, exacto, lo nombraste y dicen 30 noches con mi ex, morí de risa, genial.
Claro, porque qué tiene bueno. Como Tourette y dice cosas que no debe y sí. Como un papel este... Bueno, mezcla un poco la psiquiatría. Un dato sí. Que nos dijimos es que en ese consultorio de psiquiatras que trabajaste era para darle certificados de, digamos, de
si como, ¿sabes? Bueno, ¿cómo me investigaste?
¿Cómo te crees que es? Y ahí aprendiste un poco de actuación. Era para darle certificados para las personas como de discapacidad intelectual, ¿no?
No, sí, como gente que venía, andás a ver, había muchos que venían a meter un bolazo y se querían ir del laburo y
decían, re loco,
que,
y decían re tipo,
claro, estoy depresivo. Y había unos cuadros que decía así, que le den el ya le daban el certificado en la calle solo. Sí, igual yo no soy una persona que, me doy cuenta después, ¿sabes? Que soy muy observadora desde muy chiquita, eso seguro, pero me doy cuenta después. Pues no es que en el momento estoy pensando, uy, qué buen personaje este tipo, claro, no sé claro. Qué, no estoy pensando en eso. O como me pasó ponele con el personaje del Carly en Petróleo, me di cuenta después todo lo que yo había observado de la masculinidad, todo lo que, o sea, ese personaje que hago yo es una mezcla de novio que tuve, profesores de la universidad, claro. Maestro, no sé, el gomero de mi barrio, digo como, pero eso es como de una observación medio silenciosa que, ¿no? Que hacemos las actrices y los actores, como, no es que estás pensando todo el tiempo, uy, esto es un posible personaje, no, te van quedando... Claro, te van quedando gestos, te van quedando cosas.
Como una acumulación, digamos.
Claro, y después, viste, decís, es mucho más fácil crear un personaje de lo que uno cree, solo empezar a poner el cuerpo y toda esa información
buscar
está.
El archivo.
Claro, es que toda esa información está y de golpe aparece en el cuerpo, es medio
Pilar
mágico.
Es muy crack, tanto que parece que no estuviera actuando.
Qué capo, gracias.
Para y de todas esas inquietudes de la juventud, historia del arte, todo eso, ¿seguiste algo o solo fuiste para el teatro?
No, lo que pasa es que yo toda la vida tuve que trabajar mientras no vivía de la actuación. Entonces también en un momento trabajaba, estudiaba letras y ensayaba teatro. O sea, era chica igual, ¿no? Tenía el día, me duraba muchas horas. Ahora también, pero porque soy madre de dos niños, me dura muchísimas horas. Pero en ese momento no, yo no paraba, pero en un momento... Tuve que laburar y seguí haciendo teatro y dejé, pero es una cuenta pendiente terminar la carrera de letras, me encantaría.
Bien. Bueno, recordemos Teatro Solís.
Justo. A mí esta actriz, hermana de Vicky, la envidiosa, tremenda. Felicitaciones y éxito. ¿Cómo se llama la obra y dónde la exhiben?
Petróleo, 5 y 6 de marzo en el Teatro
Miércoles
Solís.
Miércoles y jueves.
Sí.
Cae, 5 y 6.
Miércoles y jueves.
No estaría tan jugada.
Sí, miércoles y jueves, porque 3 y 4 es carnaval. Miércoles 5, jueves 6, en el Solís. Vengan, pues se van a divertir.
Hay un núcleo que ama mucho Piel de Lava acá. medio núcleo de gente teatrera.
Por eso amamos
Divina
Montevideo.
La muchacha, dice, un elogio muy uruguayo, llévate.
Bueno,
llévate.
Está,
Llévala la muchacha, aparte suena de señor mayor.
Capaz que lo nombro y lo expongo a este oyente del chino que dice, decile que dejo todo, ni me despido de los gurises.
No.
Decirle que no, si no se despide, no lo quiero ni ver, si no se despide de los gurises.
Arrancamos mal.
Arrancó pésimo.
Pilar Gamboa, muchísimas gracias.
Gracias por la visita.
A ustedes, placer, chicos.
Gracias. Gracias.
Nos vamos, se viene la mesa, hablando de grandes actuaciones, viene la mesa de los galanes.
Claro. Pablo. Verdad.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?